Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, imagino que todo el mundo recuerda lo que pasó el pasado martes en Daluz, en Lisboa, en el partido entre el Benfica y el Real Madrid.
¡Cuidado! Se va al árbitro. Cristiani se ha puesto, se ha tapado la boca con la camiseta, le estaba diciendo de todo.
Pues muy bien.
Protocolo de racismo activado.
Y a partir de ese momento ya saben que Cristiani lo niega, Vinicius reafirma que le llamó mono. Y era la UEFA la que tenía la última palabra, porque el partido se va a jugar el próximo miércoles en el Bernabéu. Y a lo largo de la tarde, concretamente a las 3 y 8, Arantxa Rodríguez ha adelantado la noticia. Arantxa, ¿qué ha decidido la UEFA?
Bueno, pues te acuerdas, Manolo, que la UEFA había ordenado la investigación a un inspector, este inspector encargado del caso Cristiani y Vinicius por los hechos ocurridos en ese partido entre el Benfica y el Real Madrid, ha solicitado a la Comisión de Control y Disciplina la suspensión provisional del jugador argentino, petición a la que ha accedido el órgano disciplinario, por lo que Cristiani no podrá sentarse ni siquiera en el banquillo el miércoles en el Bernabéu, al estar siendo juzgado por una presunta infracción del artículo 14 del reglamento de la UEFA por comportamiento discriminatorio hacia un rival.
Bueno, hay que decir que, por tanto, no es la sanción definitiva, pero sí es la cautelar que le impide jugar. ¿Ha habido reacción del equipo portugués, Miguel Ángel Díaz?
Sí, el Benfica ha lamentado la decisión de la UEFA a través de un comunicado publicado en su página web. El conjunto lisboeta lamenta haberse privado de Cristiani, estando el proceso aún en investigación, y ha anunciado que va a apelar la decisión, aunque es consciente de que por plazos tiene difícil poder jugar el próximo miércoles. Por si acaso, y como medida de presión, Cristiani va a formar parte de la expedición que viaje mañana a Madrid.
Bueno, también buscamos reacción en el Real Madrid. ¿Cómo ha cogido esta noticia, esta decisión de momento cautelar de la UEFA, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid, Manolo, entienden que esta suspensión provisional obedece a que, aunque de momento la UEFA no ha podido demostrar que le dijese mono, sí está demostrado por el propio jugador que le dijo maricón, que es un insulto homófobo. En el Real Madrid, por tanto, lo que esperan es que llegue pronto la resolución final y que se pueda demostrar también esos insultos racistas a Vinicius, lo que sería un avance muy importante en la lucha contra el racismo, la violencia y el odio en el fútbol y en la sociedad.
Bueno, ya saben que esto ha traspasado la frontera de la península ibérica. Del caso Vinicius se habla en Brasil y también, por supuesto, se habla en Argentina, porque Cristiani es de esa nacionalidad. Bruno Casar, ¿cómo se ha cogido allí la noticia?
Bueno, pues sanción estratégica. Así tildan en Argentina ese partido de suspensión a Cristiani, con la que la UEFA, apunta a los medios, quiere evitar una disputa en el terreno de juego. Siguen preguntándose en Argentina si será posible demostrar ese insulto racista, y ojo, Manolo, porque sobre todo los medios insisten en por qué no se investiga también a otros jugadores.
Yo creo que acá también hay una decisión de la UEFA de decir: saquemos a Cristiani de la escena del partido del miércoles, porque otra vez se iban a ver las caras Cristiani con Vinicius. Cristiani dice que en ningún momento le dijo mono. Cristiani dice que le dijo a Vinicius maricón.
Tampoco cabe el otro apócope, ¿no?
No, tampoco cabe, pero también lo utilizó en otro término, con cuatro letras, Mbappé, cuando le gritaba: sos un P racista, le gritaba, sos un P racista, le gritaba Mbappé al propio Cristiani.
Bueno, estaban hablando precisamente de que seguía contraatacando el Benfica. Una de las decisiones que tomó la junta directiva del equipo portugués fue denunciar una presunta agresión de Valverde en el partido. ¿Sobre esto hay decisión, Arantxa?
Pues sí, también decisión de última hora. La UEFA ha decidido desestimar esa denuncia del Benfica, que solicitó el rearbitraje de la acción en la que Fede Valverde le propinaba un manotazo al futbolista del Benfica, Sebastián Dal, en la ida del playoff. Hay que recordar que ni el árbitro de campo, como tú bien decías, ni el del VAR consideraron que la acción fuera suficiente como para determinar la expulsión del futbolista uruguayo. Por tanto, la UEFA ha decidido abstenerse de intervenir y mantener lo que sucedió en el campo.
A todo esto hay que apuntar que el tercer nombre propio es el de José Mourinho, amado por un sector del madridismo. Mourinho, el sábado después del partido, volvió a hablar.
¿Siente que esas críticas tienen fundamento o no?
No quiero comentar.
No quiere nada que comentar. Pero mañana la pregunta es, Melchor Ruiz, ¿José Mourinho dará o no dará rueda de prensa?
Bueno, según el comunicado oficial de este mediodía del propio Benfica, Mourinho finalmente no va a dar rueda de prensa mañana en esa previa del partido en el Bernabéu. Y será su segundo, Joao Tralao, el que lo haga. Habrá que ver, Manolo, eso sí, de aquí a mañana no vuelven a cambiar de opinión, porque desde esa conclusión del encuentro en Lisboa, donde fue expulsado Mou, han habido varios cambios de opinión.
Pero claro, la otra pregunta es que ya sabemos que Mourinho está sancionado, por tanto no se puede sentar en el banquillo, pero sí, sí podría directamente ir a un palco del Bernabéu. Rubén Vasco, has estado ahí investigando acerca del entorno de Mourinho. ¿Va a ir Mourinho al Bernabéu, aunque no se siente en el banquillo?
Pues de momento no hay nada seguro al 100%. A esta hora, Manolo, hay varias opciones sobre la mesa. Que Mourinho vaya al estadio y siga el partido desde un palco privado, o que se quede en el hotel y dé las indicaciones por teléfono a su staff. Todo apunta a que no saldremos de dudas hasta este mismo miércoles. Y atento, porque en Deportes Cope hemos hablado con una de las personas que mejor le conoce, el periodista portugués Nuno Luz, que nos ha dicho lo que piensa que va a hacer José Mourinho.
Yo creo que no va al estadio. Además, en España, con el Real Madrid, ha tenido una situación parecida, partido del por qué Mourinho se quedó en el hotel Rey Don Carlos I, no ha ido al estadio, y yo creo que Mourinho no irá al estadio, pero puedo estar equivocado.
Y la tercera pregunta que se hacen los madridistas es ¿qué ambiente se espera mañana en el Bernabéu? Deportivamente ya lo sabemos, pero en teoría no va a estar Prestiani, en teoría no va a estar Mourinho. ¿Qué se espera, Arancha?
Pues Manolo, de momento te puedo decir, lo que hay es intriga total, porque a estas horas ni siquiera sabemos si el Benfica va a elegir que se nombre a Mourinho por la megafonía, o por el contrario, que sea el nombre de su segundo el que reciten con las alineaciones, que es al final el que se va a sentar en el banquillo. Hay que recordar que son los clubes los que eligen, y que por ejemplo esta temporada el Barcelona eligió el nombre del segundo de Flick para ser mencionado por la megafonía. Así que podría ocurrir que no hubiera plebiscito para Mou en ese caso, pero si finalmente se pronuncia el nombre de Mou, seguramente habrá división de opiniones, incluso quizás más pitos después de lo ocurrido hace una semana en Benfica.
Bueno, la pregunta es sencillita. ¿A usted le parece justo que la UEFA sancione provisionalmente a Prestiani y por tanto no pueda jugar en el Bernabéu cuando de momento todavía no ha sido enjuiciado? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, Tomás Guas, arráncate tú. ¿Te parece justo que no deje jugar la UEFA a Prestiani?
Hombre, me parece cómico. Vamos a ver, en 2021, o sea, anteayer, la UEFA sancionó por lo mismo al checo Kudela, ¿eh? Y aquí sería una noticia sin más. Un breve, Manolito. Ni un comentario hubo. El prima facie este era maravilloso. Ni en Twitter. Hoy es un escándalo. Ya celebro que nuestros opinadores se hayan dado cuenta de que si acaba no habiendo sanción, ¿cómo se resarce al club del presunto pecador ahora el Benfica? Que esa es la madre del cordero. Pero bueno, es tan delicada la cautelar como grande el Madrid y grande Vinicius. Consigue que los mudos de entonces ahora hablen. Muchas felicidades.
Bueno, y Emilio Pérez de Rodas, ¿tú lo ves como Guas o no?
A mí me parece un escándalo, pero un escándalo tremendo, entre otras razones, Manolo, Tomás, porque estamos en el año 2026, y en el año 2026 la UEFA, o un juicio, o un tribunal, no tiene los medios para todavía en 7 días decidir qué va a pasar, de verdad. Y encima lo sancionan y todavía no saben qué ha pasado, ni tienen pruebas, ni nada. Me parece un escándalo. O sea, esta gente, ¿qué necesita para tomar una decisión? ¿Más de 7 días? Es increíble.
Esto en el fútbol, a algunos les parece un escándalo, a otros les parece bien, y a los copenautas, Chato, ¿qué les parece?
Muchos votos, más de 1000, y muchos comentarios de nuestros copenautas en la encuesta en X, y el 70% de ellos ve injusta la sanción de la UEFA a Prestiani. El 30% cree que está bien que el argentino no pueda jugar este miércoles contra el Real Madrid.
Prepárense porque hay más.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Y digo que hay más porque el tema de Vinicius llega ya hasta la legislación brasileña. Bruno Casar, ¿qué es lo que se está intentando adoptar en el país?
Después de todo lo ocurrido, la Cámara de los Diputados en Brasil ha pedido agilizar la aplicación de la ley Vinicius, con la que se introduciría la suspensión del partido por parte del colegiado en caso de que exista cualquier denuncia racista. Una ley que además está abogando por introducir nuevos protocolos de identificación, sobre todo para los agresores.
Además, prepárense porque Hausen se ha visto envuelto en otro proceso racista. Una historia Miguelito, para contar y para oír, ¿eh?
Sí, no es fácil. El Central republicó en su cuenta de Instagram una imagen de una persona de origen asiático junto a dos mensajes publicados por internautas que decían: hasta los chinos lo llaman chino y le puedes vendar los ojos con hilo dental. Hausen eliminó la captura poco después ante la avalancha de críticas que estaba sufriendo en las redes sociales. El Madrid ha difundido hoy un mensaje de disculpas a través de una red social china.
Bueno, y en esta locura de intentar hacer daño a los futbolistas sobre el terreno de juego, cuéntanos qué le ha pasado a Declan Rice, el jugador del Arsenal Madrigal.
Imagen para el bochorno, la que se vio en la grada del Tottenham 1, Arsenal 4, disputado ayer. Un aficionado de los Spurs se dedicó a enseñar en su móvil la imagen de la mujer de Declan Rice en cada lanzamiento de córner que efectuaba el inglés. Cuando se acercaba el jugador del Arsenal y el tiro de cámara se centraba en la esquina de ese lado del campo, el aficionado trataba de burlarse del físico de la esposa de Declan Rice, enseñando constantemente su imagen.
Desde luego, ver para creer. Por cierto, de líos, cuéntame qué es lo que pasó al concluir el partido en el Sadar entre Osasuna y el Real Madrid. ¿De qué van esos incidentes, Alberto Sanz?
Así es, Manolo. Unos incidentes que comenzaron al terminar el partido, cuando se identificaba a quien había lanzado una botella al campo. Tras lo ocurrido, ha habido varios comunicados por parte del club y también de sindicatos de Policía Nacional. Desde Policía explican que acudieron a petición de la seguridad privada del estadio y en apoyo por lo que estaba sucediendo con esa identificación. Osasuna ha abierto una investigación, lamenta las situaciones que se vivieron en el Sadar y el miércoles la Junta Directiva va a realizar una reunión extraordinaria para analizar la información, tratar de conocer la verdad y poner medidas ante una situación que reconocen que les preocupa.
Aunque les voy a contar ya la última, que esta es de escándalo. Teresa Vasallo, ¿qué ha pasado en Serbia? ¿Qué ha pasado en el partido entre el Estrella Roja y el Partizan?
Pues que el Estrella Roja se llevó el derbi de Belgrado, pero el resultado quedó en un segundo plano después de los graves incidentes en la grada visitante que dejaron los hinchas del Partizan al prender fuego a los asientos, lo que obligó a tener que parar unos minutos el partido por la densa nube de humo que se provocó hasta que los bomberos extinguieron las llamas.
Prepárense porque está Laporta listo para hablar de él, pero antes nos vamos al Leroy Merlin con Gemma Santos.
Vámonos, por supuesto, sí, hasta Leroy Merlin. Vamos a dar un cambio a tu hogar. Bueno, a ver, lo que se puede cambiar, porque hay cosas difíciles de cambiar en tu hogar, como los gustos de tu vecino de arriba, que podría haberle dado por algo suavito, pero resulta que le gusta el volumen a tope y el ritmo sin pausa. Pero la buena noticia es que en Leroy Merlin tienes descuentos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer, como por ejemplo, pues estrenar suelos, decorar, renovar las ventanas. Tienes de plazo hasta el próximo 2 de marzo, así que aprovecha y dale un cambio a tu hogar con Leroy Merlin.
Jan Laporta, expresidente del Barça y candidato a renovar el sillón presidencial, se ha visto hoy envuelto en una noticia bajori que tiene que ver con tribunales.
Publicada por el periódico, un socio ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Laporta y otros directivos y ejecutivos del club por blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal, y aporta 38 documentos con información empresarial y artículos de prensa. Son casos conocidos como la venta de activos digitales, la adjudicación del contrato de telecomunicaciones, la compra de asientos VIP, la adjudicación de las obras del Camp Nou y la comisión de la negociación con Nike. En la denuncia se expone un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, al que se define como estructura de cobro de comisiones indebidas. El juez a cargo del caso es Santiago Pedraz.
A todo esto, ¿ha habido reacción del candidato a Laporta, Elena?
Sí, está tranquilo, asegura que es absolutamente falso. Una denuncia, dice, llena de mentiras. A Laporta le acabamos de ver sonriente en la presentación de su libro, Así hemos salvado al Barça, en el centro de Barcelona. Ha contado con el apoyo de Flick y Deco, se han abrazado, también estaban altos cargos del club. El ahora candidato Laporta dice que la denuncia en plena campaña electoral es muy sospechosa, sin descartar que algún precandidato esté detrás.
Me ha venido a la cabeza que son los mismos que me acuerdo cuando estábamos intentando escribir a Olmo, que llamaban a la Liga para que no consiguiéramos inscribirle porque ya tenían preparada una moción de censura porque su ambición personal e intereses personales estaban por encima del Barça.
Bueno, y además la oposición a Laporta, otros precandidatos que quieren opositar a la presidencia, ¿han dicho algo, Víctor Navarro?
Los tres se han pronunciado en el día de hoy. El primero, Xavi Villajoana, dice que si se confirma lo que se muestra en la denuncia es el punto y final a la era Laporta, que no entiende cómo llegó a pactos con empresas sin experiencia para acuerdos comerciales del club. Para Marc Siria, lo que más le harta es que otra vez el Barça se vea envuelto en temas judiciales y pide que no le salpique al club nada. Y el hasta ahora jefe de la oposición, Víctor Font, decía en Catalunya Ràdio esta mañana que lleva años avisando de estos indicios y pide transparencia total.
Todos los hechos que aparecen aquí son hechos que nosotros llevamos años denunciando. Más que denunciando, son indicios tan palpables de que hay mucha cosa extraña. Lo que exigíamos y seguimos exigiendo, y hoy más que nunca, estando en un periodo electoral, es transparencia absoluta.
Bueno, de todas formas, lo que ha sorprendido Edu Badía es que el Barça ha salido con una nota apoyando no a un presidente, sino apoyando a un candidato, ¿no?
Sí, duro comunicado. Son 7 puntos en los que el club lamenta que esta acción sea en pleno contexto electoral. Asegura que la información que publica hoy el periódico se basa en documentación falsa, ajena a la realidad, y anuncia acciones legales por falsedades y calumnias. En este sentido, el Barça confirma que la información en la que se basa la denuncia ya fue analizada y desmentida semanas atrás. Habla del 15 de enero, fue ofrecida a otros medios y que ninguno la publicó por claros indicios de falsedad sin hacer constar la versión del club.
A ver, Dani Sanabre, ¿te parece a ti serio que el Barça como club salga con una nota pública para defender a un precandidato?
No, yo lo entiendo. Sé que desde fuera puede parecer llamativo porque Laporta no está en el club ahora, pero vamos, un momento, o sea, en esa demanda que se refiere a más de 38 documentos, contratos de patrocinio, el acuerdo con Nike, el acuerdo por el nuevo estadio, etcétera. En esos 38 documentos aparecen muchos nombres que sí que están en el club, ¿eh? Aparece Juste, aparece María Elena Fort, aparece una serie de nombres de directivos que yo entiendo que el Barça sí que puede hacer comunicado. Igualmente, yo creo que es más representativo lo que ha dicho Laporta hoy en Catalunya Ràdio que el comunicado en sí, pero lo entiendo.
Venga, pues vamos a entender lo que se nos viene martes y miércoles. Champions, ¿entrarán los dos equipos españoles en octavos de final?
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Ya saben que mañana sonará esta sintonía, la sintonía de la Champions en el tiempo de juego de la Copa desde las 6. Porque el partido del Atlético de Madrid se juega a las 7 menos cuarto. ¿Cuál es la última hora de ese Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, completada la última sesión esta mañana, no va a poder contar el Cholo Simeone ni con Pablo Barrios ni con Nico González. Por cierto, que el partido de mañana llega con menos de 72 horas en relación al último que jugó en Liga frente al Español. Esto no gusta dentro del vestuario y Coque, el capitán, hace tan solo unos minutos, ha dejado claro que hay que acabar con esto.
Bueno, obviamente que al final tenemos cada vez plantillas más amplias y cada vez hay más rotaciones y obviamente que muchas veces el nivel de los jugadores al jugar tanto tiempo o tantos partidos seguidos baja porque es imposible jugar, te pongo un ejemplo, 60, 70 partidos al 100% todos los partidos porque no nos da, entonces tiene que haber muchas más rotaciones y bueno, nos tendremos que juntar todos, hablar y ver las soluciones para poder poner un punto para que no,
la última hora de los belgas del Brujas, ¿cuál es, Javi Gómez?
Con la baja de Oyendica y el alta de Forbes, Manolo, ha llegado el Brujas a Madrid, paseo por el césped del Metropolitano y rueda de prensa de Leco, el entrenador y del defensa Ordóñez, coinciden en que tienen mucho que ganar y poco que perder, vienen para dar la sorpresa, preocupa el ambiente del Metropolitano, pero no tienen ningún miedo.
Hay que destacar a todo esto, Antonio Ruiz, que el Atlético de Madrid en el partido de Brujas metió 3 goles y el otro día el Español le metió 4 goles. En esos marcó Sorloth 2 goles. Y la gran pregunta es, ¿qué hará el Cholo mañana? ¿Sorloth titular? ¿Dejará Julián en el banquillo? ¿Será Griezmann el sacrificado?
Bueno, ese doblete del noruego le catapulta hacia el 11 titular de mañana, aunque el Cholo Simeone no ha querido confirmar hace un ratito ese extremo, pero deja claro que Julián Álvarez, que sí va a ser titular, y Sorloth son compatibles.
Son compatibles los dos en un 11.
¿Quiénes?
Sorloth y Julián.
Sí, son compatibles.
Sí, sí.
Y ya han jugado un montón de partidos.
De cara a mañana.
¿Y quién?
De cara a mañana, si es una posibilidad.
Ah, son compatibles, sí, claro que sí, son compatibles para mañana y para cualquier otro partido.
Bueno, pero aquí la cuestión es, Gato, ¿tú apostarías por Sorloth como titular o no lo pondrías y seguirías apostando por Julián, Griezmann, Juliano y Lugman?
No sé qué plan de partido habrá diseñado Simeone para superar al Brujas. Entiendo que será muy ofensivo y ahí tienes que contar con Sørloth. Creo que el cíborg noruego se ha ganado a pulso ser titular en este equipo porque más allá de ser suplente, de asumir ese rol, de jugar minutos esporádicos, de jugar de titular, creo que partido a partido se ha ido ganando ese puesto en el once. Muy por encima de Julián Álvarez, que gracias a Dios la gran noticia es que Julián Álvarez ha recuperado el camino del gol, pero creo que ahora mismo el noruego está por encima del argentino. Creo que Sørloth ahora mismo es el mejor valor del Atlético.
Bueno, pero atención, porque el partido se juega a las 7 menos cuarto y la pregunta, Javi Gómez, es si a esa hora la afición colchonera va a responder.
Ambiente de las grandes noches, seguro, Manolo. Cerca de los 70.000, 2.000 serán belgas. Es cierto que la hora no es la mejor, que en el último de Liga el Metropolitano flojeó, pero la Champions es la Champions. La afición quiere y va a responder y, como muestra, le pone voz al sentir de la hinchada Alberto García, portavoz de la Unión de Peñas.
Preferimos el horario de las 9 de la noche simplemente porque haya más flexibilidad horaria, que por los temas de los horarios laborales pueda acudir más gente.
Bueno, que no va a estar solo el Atlético en las gradas del Metropolitano. Por cierto, el miércoles a las 9 juega el Madrid. Cuando hemos abierto el programa les hemos contado que la UEFA ha decidido no sancionar a Valverde. ¿Hay respuesta del equipo portugués, Gonzalo Carvajal?
Sí que la hay, Manolo. Dice el equipo portugués que ha sido informado por la UEFA de que la denuncia presentada por el club en relación con el incidente que involucra a Fede Valverde ha sido retirada. El Benfica lamenta, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión a Samuel Dahl, que la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria. También dice el Benfica que sin duda se trata de una situación de tarjeta roja que no fue sancionada durante el partido y con esta expulsión no merece mayor castigo.
¿Algo deportivo que apuntar, Miguel Ángel?
Parece que no llega Hausen, que se va a unir a las bajas de Bellingham, Rodrigo, Militao y Ceballos. Se prevén dos cambios con respecto al partido ante Osasuna, los dos en defensa, Tren por Carvajal y Rüdiger por Hausen. Hay árbitro. Será el esloveno Slatko Vincic.
Vamos con los cabreos.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Venga, vamos con los enfados. Elena, vuelve a cabrearse Lamine Yamal porque es cambiado por Flick.
Sí, son ya varias veces las que hemos visto a Lamine enfadado porque Flick le sustituye, aunque sea falta de muy pocos minutos para el final del partido, como ayer en el 88 y con el 3-0 a favor. Es de los únicos jugadores a los que le consulta, le advierte antes del cambio. Y ayer, cuando vio Flick que Lamine torcía el gesto y se marchaba contrariado, permaneció sentado en el banquillo para evitar cruzarse a su jugador y después en rueda de prensa lanzaba este mensaje.
Es normal, si estuviese feliz después de... No, para mí la cosa más importante es que ganamos hoy. Y también tenemos algunos jugadores que también merecen jugar. Y Rooney lo ha hecho. Rooney entrena muy bien, es un jugador...
No sé si Almeida se le habrá pasado ya el cabreo de los 7 partidos que le han metido. Ayer no se sentó en el banquillo, pero al menos Víctor Fernández respira.
Sí, tomó aire el Sevilla en Getafe, 3 puntos de oro que colocan al Sevilla a 5 de los descensos y eso es vida a estas alturas de temporada. La victoria la vio Matías Almeida en una cabina, acompañado de sus ayudantes, cumplió su primer partido de sanción. El cabreo morrocotudo no se le quita, Manolo, porque cree que es injusto lo que le ha ocurrido, pero bromeaba después de la victoria. Dice que está dispuesto a estar mucho tiempo fuera si eso viene acompañado de puntos.
Confío en los chicos que están, confío en Javi y si para ganar tengo que estar así afuera, no vuelvo más.
Bueno, el que estaba fuera era un lesionado del Valencia que ya tiene oficialmente fichaje, Iván Herraiz.
Renzo Sarabia, lateral diestro de 32 años, que estaba sin equipo tras rescindir con Atlético Mineiro en enero y llega al Valencia para sustituir a Fulquier, que será baja toda la temporada tras ser operado de la rodilla.
Ya saben que tenemos tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. A la vez, Girona, ¿cuál es la última hora, Rillaga?
Pues que Coudet juega sin centrales, al menos puros, porque ha dejado a Pacheco y a Garcés en el banquillo, que solo tiene un cambio respecto al partido de Barcelona, el equipo de Mitchell, que es Mitchell. El partido, además, a las 9 de la noche, con muy buena temperatura. Veremos si la gente acompaña a este Deportivo a la vez que necesita la victoria.
Desde las 8:30 juega el Cádiz con la Real B. ¿Cómo va eso, Rubén López?
Estamos en el minuto 23 de la primera parte. Gol anulado Jorge More por el VAR en el Cádiz. Muy superior el equipo cadista hasta el momento. Sin goles, Cádiz 0, Real Sociedad B 0.
Ojo que en segunda división vuelve a caer un entrenador. Fer, justo, ¿qué ha pasado con el Cuco Ziganda?
Son los que mandan en el fútbol, Manolo, los resultados, y no le han acompañado al Cuco Ziganda. Cese oficial hace una hora para un técnico navarro que acumulaba 10 jornadas sin ganar en la Cultu, que está en descenso, pero que tenía el equipo compitiendo y mereciendo más puntos, y que además lo había metido en los octavos de la Copa. Es la decisión que ha tomado la propiedad: quemar la bala de su segundo entrenador de la temporada e ir a por un tercero que revierta la situación.
Pepe Torrente, ¿el equipo de la jornada cuál es?
El Racing de Santander, 1-0 al Burgos para recuperar el liderato una jornada después, aprovechándose del empate del Castellón en Las Palmas.
¿El sonido?
De Fran Escribá, entrenador del Valladolid, debuta en el banquillo con un 2-2 en el Molinón contra el Sporting. Sigue en descenso, pero el nuevo técnico es optimista, y es que el grupo se levantó tras el 1-0 en contra.
Eso es muy difícil, muy orgulloso, muy contento. Me parece que el equipo lo sabía. Este equipo tiene corazón, tiene todo lo que hay que tener para salir de ahí. Lo que pasa es que cuando te llevas varias seguidas, pues empiezan las dudas. Era un partido desde el punto de vista anímico, diría, casi más importante desde el futbolístico.
¿Y la figura que era designado, Pepe?
Josep Cerdà, de la Andorra. 2 goles en la primera media hora bastaron para ganar 2-1 al Zaragoza en un duelo entre rivales por no descender y que deja colista a los maños.
Oye, por cierto, Andrea Pérez, ya tenemos partido o mejor dicho, horario para el partido de la selección femenina, que iba a coincidir con la final de la Copa del Rey.
Sí, se va a jugar el mismo día, el sábado 18 de abril en Córdoba, frente a Ucrania, pero a las 4 de la tarde. Recuerdo que Fouto había informado que la federación habló con UEFA para cambiar el día y que no coincidiera. Lo hará en día, pero no en franja horaria.
Venga, que tenemos que hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Así sonaba la fiesta del Baskonia después de proclamarse campeón de la Copa del Rey de Básquet. Arrillaga, ¿cuándo lo va a celebrar el conjunto vitoriano?
Pues lo va a celebrar ahora mismo, porque está saltando aquí en el terreno de juego de Mendizorroza para ofrecer la copa y hacer el saque de honor en este partido, pero lo celebrará con toda la afición en ese abrazo multitudinario mañana a partir de las 7 en la Plaza de la Virgen Blanca.
Oye, Pilar Casado, la derrota del Madrid señala Scariolo.
Yo creo que no le deja muy tocado. Tú piensas que de las últimas 8 copas había jugado 7 finales y solo ganado 2. Es verdad que le mete y mucha presión en Liga y Euroliga.
Hoy ha hablado Carlos Sainz antes de que empiece el Mundial. Carlos Miquel.
Carlos Sainz se ha reunido con los medios españoles antes de trabajar estos días que va a ir a la fábrica de Williams y de su viaje a Australia. No promete nada para la primera carrera del año. El coche está muy, muy lejos en todos los aspectos, en un invierno dificilísimo. Sí que está abriendo una lanza por la Fórmula 1, cree que va a ser al final mucho más entretenida de lo que dicen los agoreros, y sobre Alonso y él pide paciencia.
Fernando, un día por el paddock, estuvimos hablando 20 minutos largos, poniéndonos un poco al día. Los dos dependemos de nada más y nada menos que ver la capacidad de reacción que tenemos en nuestro equipo.
Pues esperemos que esa capacidad de reacción llegue cuanto antes. Por cierto, se cerró la pretemporada en motos, que arranca este fin de semana. ¿Qué conclusiones, Borja?
Todo listo para que arranque este fin de semana el Mundial de Motociclismo en Tailandia, y allí están ya los pilotos de MotoGP porque han tenido unas pruebas, las últimas de la pretemporada, este fin de semana. Unos entrenamientos en los que ha mandado Marco Bezzecchi, va a ser uno de los principales rivales de Marc Márquez, que ha terminado en la tercera posición, tres caídas en estos dos días, todavía con algún problema físico, en un top 10 que ha tenido bastantes pilotos españoles, además de Marc, a su hermano Alex, Pedro Acosta, Jorge Martín y Joan Mir.
Hoy hemos tenido partido en el fútbol sala, partido de Champions, Santi Duque.
Victoria, Manolo, por 1-2 de Jimby Cartagena en Almaty el viernes 6 de marzo, la vuelta en Cartagena.
Hoy hemos tenido a Pablo Romero, que nos ha ayudado en la coordinación. Ahora tiempo de juego, recuerden, con Eri Frade para vivir los dos partidos, el Alavés Girona y el Cádiz con la Real Sociedad. Tienen la linterna con Expósito y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Adiós.